Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos comentar el percance, el drama que ha vivido Salman Rushdie, no solo por esta puñalada que lo tiene todavía entre la vida y la muerte y pareciera que ya, las noticias dicen que ha perdido un ojo irremediablemente y por lo tanto se va a tener que preparar para nuevas formas de seguridad. Yo quisiera comenzar diciendo que Rushdie siempre ha estado en este tipo de peligro. Por haber nacido donde nació, es decir, entre la India y Pakistán, volvería a eso en un ratito, y por ser el tipo de escritor que es. La primera novela de Rushdie, que se llama Los hijos de la medianoche, se llama así porque en la medianoche de 1947 se produjo la partición entre Pakistán y la India. De ahí nacieron los dos países. Es una estupenda novela, es una novela que no se queda callada frente a los problemas, los temas y los asuntos. Y visto desde hoy con los beneficios de la mirada retrospectiva, no hubiera sido nada insólito que un hindú o un pakistaní musulmán, que lo son, fanáticos ambos, hubieran iniciado en ese momento la persecución de Salman Rushdie. Dicho de otra manera, es un escritor que nació en una zona violenta y que no rehuyó a la violencia en sus temas y por lo tanto ha estado expuesto al peligro constantemente. Y si uno recorre sus novelas y las lee, siempre hay algo que uno lo mira y dice, esto va a molestar a alguna persona. Y eso nos debe hacer pensar que frente a un continente como América Latina, donde lo peor que le puede ocurrir a un escritor como Gabriel García Márquez es recibir un puñete pasional, ¿no?, de su colega Mario Vargas Llosa, hay zonas donde escritores, quizás no tan famosos como Salman Rushdie, se juegan la vida o son asesinados, o peor todavía, se callan la boca discretamente, evitan ciertos temas para poder seguir viviendo tranquilos. Entonces, como me comentaba Maite antes del programa, el tema es también, de todas maneras, la libertad de expresión hoy en el mundo. Ese es un tema. Y el otro es, evidentemente, la intolerancia de una parte de los musulmanes, del islamismo radical, que no solo ha apuñalado a Rushdie, no solo lo ha amenazado de muerte, sino que ha cometido, sobre todo en Francia, algunas tremendas atrocidades, ¿no?, contra públicos desarmados, que parece ser su preferencia. Por ejemplo, el caso de los asesinatos en la redacción de la revista Charlie Hebdo. Termino diciendo, pareciera que esta idea que al islamismo en el mundo musulmán caen mal o están prohibidos o vedadas las reproducciones de la realidad, digamos, visual, con el extraño argumento de que he leído alguna vez de que eso equivale a querer ser como Alá y producir una creación, pareciera que también la realidad, no solo dibujada o pintada, sino la realidad escrita y contada, está prohibida ya. Y ese es el tema. Mi sensación es que este apuñalamiento, por el momento en que se produce, con cosas como el cancel culture y otros temas de la libertad cultural en el mundo, este apuñalamiento va a tener mucho más impacto y duración que la fatua del difunto Ayatollah Khomeini.
Además, una situación compleja porque no solamente es una vulneración a la libertad de expresión, sino ideológica, ¿no? Porque estos escritores que tienen la libertad incluso de poder plantear la intolerancia como un problema global, se ven amenazados, ¿no? O sea, esto. Yo te comentaba que creo que en un intento de protegerse, este señor, este escritor, había creado una suerte de parlamento internacional para de escritores, ¿no? Como una suerte de cámara que pudiese influir políticamente en algunos países para que se entienda la relevancia de lo que hacían, ¿no? Y obviamente los proteja también de estos ataques. Y como has mencionado, no solamente pasa en el caso de un escritor de la India nacionalizado británico, sino en Latinoamérica. En Cuba han habido muchos escritores de ese tipo, ¿no? Y en todos los formatos. Así que es un tema complejo porque de paso también tienes a los musulmanes que tienen su libertad de credo y bueno, y culto, y es todo un tema.
Pues no solo en el mundo musulmán, debería decirse, porque la verdad es que si uno revisa los indicadores de libertad de expresión, estamos en el reporte del que salió del año pasado, a final del año pasado, en el momento más bajo de los últimos 10, 15 años en términos de libertad de expresión. Hay como 90 países donde se han restringido las libertades de expresión y se atraviesa por un momento complicado. Y ciertamente lo relevante acá es que contra lo que se cree, la libertad de expresión puede ser un fenómeno mucho más revolucionario, mucho más afectar mucho más al poder que muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo que Napoleón decía que le temo más a 3 periódicos que a 100.000 bayonetas. Y quizá tenía razón, y esto expresa por qué hay tanta persecución, y el caso de Salman Rushdie es como muy emblemático. Además, era una amenaza que se hizo hace, no sé, 3 décadas o algo así, ¿no? Mucho tiempo, y que se acabó cumpliendo. Pero en un reporte que estábamos revisando y comentando antes de empezar el programa, hay en este mundo registrado como 200 escritores en el mundo que son perseguidos por lo que escriben, y en muchos casos está el italiano Salvino, ¿no? Que la mafia también le puso precio a su cabeza, y que por diferentes motivos, políticos, criminales, siempre se está empezando a deteriorar mucho más la libertad de expresión por las amenazas de esta índole, físicas, como en el caso dramático de Salman Rushdie, pero que por todo el mundo, hay muchos casos menos notorios, pero donde la gente que escribe sobre temas políticos, que le molestan a los políticos, pueden acabar pagando con la vida, incluso su libertad de expresión.
Bueno, y si vamos a buscar a un escritor emblemático de la situación que describes, Augusto, yo pensaría mi candidato es Sergio Ramírez.
Es de Nicaragua.
Un escritor prominente que vive en Madrid, porque en su Nicaragua natal, donde ha sido pues un héroe de la lucha contra el somocismo y otras cosas, simplemente no puede vivir, porque en Nicaragua los escritores entran a la misma olla con los sacerdotes progresistas, los políticos opositores, en fin, con todos los demás. Ahí tenemos a un escritor, efectivamente, en problemas,
¿no? Así es. Y les preguntaría si en el Perú está pasando algo de eso, o no hemos visto todavía ese tipo de amenaza, porque el gobierno del presidente Castillo habla que sus principales enemigos, lo dice abiertamente, son la fiscalía y el periodismo. Y recuerdo alguna vez que el expresidente Alan García comentó y le preguntaron sobre la oposición y dijo, en el Perú la oposición son los periódicos, no es el Congreso, no son los políticos, es una fuerza política, y claro, entiendo que ahí hayan esas amenazas, pero hay riesgos a la vida, de escritores, más allá de perder el trabajo, digamos, que es parte del oficio.
Yo no conozco casos, francamente, no. Más allá de pensar que perder el trabajo en estos tiempos es una amenaza a la supervivencia, en muchos casos, ¿no? Pero yo no veo eso, y he buscado el ejemplo de Sergio Ramírez y lo he encontrado así agarrándome de la colita de eso, porque una revisión por América Latina no me ha dado. Yo estoy seguro que en esta conversación estamos pasando por alto injustamente a una serie de escritores cubanos, ¿no? Y artistas cubanos que deben estar en problemas, pero la maquinaria de defensa de los escritores, sobre todo los escritores que no son célebres o que no tienen alguna circunstancia especial o particular, no es muy buena. Entonces puede haber mucho más amenaza de la que nosotros somos capaces.
Bueno, pero ahí Mirko quisiera tocar un tema que le gusta siempre a Maite, que es diferenciar Lima contra provincias. Y creo que el ejercicio del periodismo en Lima, estamos más protegidos por muchas maneras, etcétera, pero en el interior del país hay mucha violencia de gente que entra a la radio si le pega al periodista o lo amenaza o lo chantajea, pero en IPIS con frecuencia reportamos alertas de amenazas a la integridad física de muchos periodistas en el interior del país, no tanto en Lima.
Pero habría que detectar si algunos de ellos son escritores. Y lo que me viene a la cabeza ahora que lo dices es, ¿por qué no hay más quejas? Eso debería estar produciendo una cantidad importante de quejas recogidas por los mismos periódicos, sobre todo los de la ciudad, que son los que nosotros leemos. ¿Qué pasa ahí?
¿No? Claro, y además... ¿Sí? No, porque además ustedes hablan de los escritores, nos estamos yendo a los periodistas, que bueno, igual son oficios en donde hay expresión de ideas a través de un formato escrito, ¿no? Pero en el caso de los periodistas de las regiones, como indica Augusto, hay además mafias, ¿no? Que los matan. O sea, en Pataz, por ejemplo, ya que estamos hablando de las regiones, en el norte del Perú se está produciendo un fenómeno muy particular, y es que están asesinando a periodistas. Y aquí en el Lima nos estamos enterando a cuentagotas de esto, porque obviamente estas mafias que están vinculadas a la minería ilegal, a propósito, controlan justamente estos medios regionales para torcer la noticia, ¿no? Obviamente acá hay un oficio más vinculado al hecho de más que de la libertad de expresión, la libertad de información, pero igual las amenazas están allí, ¿no? Y yo concuerdo contigo, Mirko, de que deberíamos conocer más de esto, y tiene que ver con la capacidad de poder acercarse más a esas realidades, que los propios periodistas no hagan en este caso, pero a veces es difícil porque tienen amenazas, ¿no? En la misma denuncia está el riesgo de morir.
Deberíamos hacer la diferencia en el sentido de que un periodista suele tener influencia en el proceso político, en el proceso económico, en la marcha social.
¿Y un escritor no?
Rara vez. A ver, en el Perú, ¿qué escritores?
Mario Vargas Llosa sale siempre como número uno en la lista de influyentes intelectuales, digamos, no en el grupo de periodismo.
¿A quién has mencionado, perdón?
Mario Vargas Llosa sale con frecuencia como el intelectual con más influencia.
¿Y el segundo?
Y el segundo, no sé, Mirko Lauer. No lo sé.
Sí, la lírica bueno, está causando destrozos en la política peruana. Pero no hay muchos. No hay una influencia de la escritura literaria. Yo diría que, por ejemplo, algo así como las poetas mujeres, las mejores, son una especie de pequeño movimiento social con influencia en todo el ámbito de la cultura y lo que le toca a la política de esa parte. Ahí podemos encontrarlo. Una influencia parecida a la que tuvo de alguna manera la narración, que era de hombres, del grupo Narración en los años 50. Influencia cultural con resonancias políticas. A José María Arguedas tuvo una enorme influencia, pero en vida no fue una gran influencia política. Su ingreso a Acción Popular ahora es omitido a menudo, pero tampoco fue algo sumamente importante. Él fue más que eso. Entonces no tenemos esa tradición. No tenemos esa tradición. En cambio, miren ustedes la Nicaragua de Sergio Ramírez, a quien estoy regresando porque una vez que uno es emblemático empieza a ser usado de una manera total. Los escritores han sido influyentes desde muy antes de la lucha contra Sandino. Entonces sí se entiende la influencia política de los escritores nicaragüenses.
Sí, pero sí tenemos, Mirko, una larga lista de escritores Y claro, se mezclan escritores con periodistas, y lo que pasa es que en América Latina la tradición del periodismo y la política y la literatura y la política está muy arraigada, pero en Venezuela el gobierno de Chávez ha perseguido hasta que se murió a Petkov de tal cual, y al periodismo en Venezuela lo ha estado persiguiendo, lo persigue hasta ahora con mucha intensidad. Y lo mismo diría en el caso argentino, han habido asesinatos desde este fotógrafo Cabezas, ¿no? Que fue matado por un mafioso, y que con la ayuda de este Menem, que era otro mafioso, este presidente, pero mafioso del peronismo. Y uno va viendo en la región, en Cuba, ni hablar, todos los atentados para callar a periodistas. En Nicaragua está está el caso de Ramírez como intelectual, pero está el caso de la familia de Chamorro y todos sus hijos y todo, que son perseguidos con mucha, mucha intensidad, ¿no?
Ahora, a lo largo de nuestra conversación, sin embargo, siento que se nos ha perdido el fanatismo. Porque todos los ejemplos que damos en el Perú, en Nicaragua, en todas partes, no son persecuciones realizadas por fanáticos, sino por pragmáticos, por populistas convenidos. Y el fanatismo, que suele necesitar una dosis de religión, aunque no siempre, ¿no? Como esta pasión intensa que no reconoce pues límites en el ataque al enemigo, no es una cosa muy, muy, muy de la América Latina de estos tiempos. Nosotros no podemos decir que la dictadura cubana ha sido fanática. No, realmente no. Si tuviera que buscar un caso de fanatismo, quizá los militantes apristas de los años 30, ¿no? Donde la persecución contra el APRA produce una reacción efectivamente fanática con himnos, lemas, consignas y ciertamente sacrificios propios como ajenos. ¿El senderismo fue fanático? Yo diría que sí. El senderismo fue fanático, e incluso casi yo diría más fanático que el propio maoísmo, ¿no?
Claro.
Hola. Claro, Mirko, pero aunque no haya fanatismo, lo que sí vemos actualmente en el Perú es una vuelta a los discursos tribales, ¿no? A esta cuestión de nosotros contra ellos, ¿no? Esto que estamos empezando a ver en el propio gobierno, ¿no? Lo tribal, o sea, estos elementos étnicos, territoriales, en donde nosotros somos distintos a ellos, nosotros que sí somos buenos y ellos son los malos, que es tan peligroso, ¿no? Porque también lo tribal apoya o está vinculado con elementos viscerales, como el fanatismo, que son temas más emocionales, pasionales, y a veces sin querer, como digo, se puede prender una mecha que después es incontrolable, ¿no? Entonces ahí el fanatismo y lo tribal es mucho de lo mismo. Los musulmanes son no solamente religiosos, son una tribu, ¿no? Y los más locos son pues estos... obviamente que conocemos los ¿cómo se llaman esta gente extraña? Los extremos, perdón,
los islamistas.
Bueno, sí. Entonces a estos discursos tribales son muy peligrosos y lamentablemente los estamos empezando a escuchar en el Perú.
Sí, pero todavía hay un pequeño, ¿no?, margen de diferencia. Yo siento que el fanático es alguien que no puede distinguir un matiz. No tiene capacidad de matizar, ¿no? Finalmente, o estás conmigo o estás contra mí, es una de las grandes frases fanáticas, ¿no?
Así es.
De los libros religiosos. En cambio, lo tribal es un poco más negociador. Lo tribal puede llegar a acuerdos. Lo tribal, más que no distinguir matices, tiene una especie de interés diversificado, pero con capacidad de hacer negocios.
Claro, ahora si hablan de fanatismo, estaba tratando de encontrar, no recuerdo, el libro de este escritor peruano que escribió un libro sobre historias románticas de peruanos, y uno de los capítulos era sobre el caso de Aya de la Torre. Y hablaba de su vida amorosa y planteaba la vida amorosa con un hombre, ¿no? Y cuando fue a presentar su libro a Trujillo, vinieron los apristas y le pegaron. y no dejaron presentar su
libro. ¿No se llamaba Las Mujeres de Aya?
Algo así, pero así. ¿No? Y era un libro más que trataba con mucho respeto el tema, no me lo
digo escandaloso. Pasaba revista como a 14 mujeres a falta de una, sí.
Exactamente.
Sí. Ahora, yo está terminando nuestro programa ya, yo quisiera ya para concluir, anunciar, porque acaba de salir en las noticias, un caso de alguien que efectivamente no puede ser llamado fanático desde ningún punto de vista, que es el ministro del Interior.
Defensa.
Que ha presentado su renuncia irrevocable al cargo y se retira a la vida privada por razones personales.
Solo es una corrección del ministro de Defensa, José Luis Gaviria, que ha renunciado en un contexto en el cual hay varias acusaciones. Una de ellas es que este operativo militar en el BRAEM fue hecho al margen de él. Pero también ocurre en el caso de varias denuncias de que era un tipo, una persona que andaba metido, salió en Gillibrand una denuncia de que había una contratación de su nueva esposa y también tenía, que era como el comepollo, que andaba con las cuentas del Ministerio de Defensa comiendo en todos los restaurantes de Lima, y se iban sumando cosas, ¿no? Pero que te voten del gobierno de Castillo por esas cosas, ya es como, ya no sé, es como dicen, que te voten de una orgía por mañoso, ¿no?
Sí, realmente sí. Y si bien no es un argumento para renunciar ni despedir a nadie, una de las voces más aguardientosas que yo he oído medios audiovisuales de este país.
Que no cae bien en un ministro de defensa.
Y con eso nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado y seguido en este elaborado comentario a la vida de Salman Rushdie, a quien le deseamos desde ya que se salve del todo y que pueda retomar la literatura que ha practicado también. Con ustedes hasta este viernes, en que estaremos comentando las próximas elecciones en el país, después de un par de meses que no tocamos el tema. Muchas gracias y hasta luego.
Buen día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.